Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Muy bienvenidos desde Montevideo. Con mucho gusto los saluda Federico Giurkovis. Los invito a cerrar la semana poniendo el foco de nuestro telescopio en la jornada clave del domingo 30 de julio para Venezuela, con la convocatoria a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Estamos en contacto con Andrés Mora Ramírez. Él es académico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenido, Andrés. Gracias por atendernos.
Un gusto, Federico.
Mira, quería proponerte como pregunta disparadora, ¿qué es lo que se pone en juego este domingo 30 con la elección a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela?
De primera impresión, uno podría pensar, o el analista externo a la realidad venezolana podría pensar que es un proceso, incluso como lo ha promovido el gobierno, que vendría a resolver la crisis política y social que aqueja al país ya desde hace por lo menos un par de años. Yo pienso, sin embargo, que lejos de resolver algo definitivamente la convocatoria a la elección, digamos, esta primera etapa del proceso constituyente, creo que el gran riesgo es que incentive o acelere parte del proceso golpista que está en marcha en Venezuela y que más bien dé pie a que se generen acciones, a una escalada de acciones de violencia de parte de los sectores más radicales de la oposición, que en todo momento han rechazado no solamente esta convocatoria constituyente, sino también numerosas invitaciones a procesos de diálogo de expresidentes latinoamericanos, europeos que han intentado mediar, e incluso del Papa Francisco, ¿no? Digamos que jugó un papel o intentó jugar también un papel de mediador en el proceso. Entonces creo que en el estado actual de radicalización de las fuerzas políticas en Venezuela, lejos de resolver algo, la elección o el proceso que está convocado para el domingo, creo que más bien podría disparar las acciones de violencia hacia niveles mayores de radicalidad.
Ahí entra en juego lo que se llama la hora cero que definió Estados Unidos, por ejemplo.
Por supuesto, porque, y es lo que hemos visto, ¿no?, sobre todo en esta última semana, que han salido a la luz informaciones y declaraciones de algunas figuras, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, de figuras de gran importancia dentro del organigrama de la CIA, que han dejado entrever que realmente lo que ya muchos suponíamos, que había una acción concertada del exterior para incentivar la crisis política en Venezuela, pues nos ha quedado en evidencia esta semana, ¿no? La CIA jugando un papel, apoyándose o articulándose con otros gobiernos latinoamericanos, especialmente en México, Colombia, también con expresidentes de la región, que estuvieron hace pocas semanas también en Venezuela. Entonces creo que efectivamente lo que nos está dejando en evidencia esto es que hay un proceso en marcha, le llaman la hora cero, podrá tener otros nombres, también desde el Comando Sur se ha venido ya también desde hace un par de años generando planes o visualizando posibles escenarios para una intervención, incluso ante el algunos comités del Senado de los Estados Unidos, generales o comandantes del Comando Sur de los Estados Unidos, pues han dejado entrever esa posibilidad y que sería necesaria en algún momento una intervención. Entonces todo esto no se crea en el vacío, ¿verdad? Todos estos discursos, todos estos planes que se hacen, evidentemente van adelantando o creando las condiciones para que, llegado el momento, la intervención tenga algún grado de pseudo justificación o la opinión pública internacional, sobre todo, esté más permeable, digamos, a la idea de que un gobierno extranjero, en este caso el de los Estados Unidos, pues tenga alguna participación para pretendidamente solucionar la crisis. Pero realmente no se ve una solución posible en el actual escenario de cosas. Creo que en cualquier caso es necesario el diálogo y que ambas partes depongan parte de sus posiciones, como es necesario y vital en cualquier negociación. Pero tal y como están las aguas en este momento de agitadas, eso parece difícil, ¿no? Entonces la convocatoria de elecciones para el domingo y todo lo que involucrará después el proceso constituyente, que no sabemos tampoco qué rumbo podrá tomar, creo que más bien va a caldear los ánimos, sobre todo entre los sectores más radicales de la oposición, que de entrada han desconocido toda la convocatoria del Tribunal Supremo de Elecciones de Venezuela, pero además, paralelamente, han venido desconociendo toda la institucionalidad democrática que existe en el país, ¿no? Han nombrado una corte suprema o magistrados de una corte paralela, pretenden hasta establecer un gobierno paralelo. Entonces creo que el plan golpista va, y independientemente de las acciones que el gobierno de Nicolás Maduro pretenda impulsar, parece claro que para ellos hay solo una vía, ¿no? Y sobre todo porque también, y es la impresión que uno se va formulando, sobre todo con los acontecimientos de los últimos días, la oposición de Venezuela responde o está actuando en función de un plan que ha sido diseñado fuera de Venezuela, ¿no? Concretamente en Washington. Y creo que en ese sentido los Estados Unidos tienen claro que necesitan recuperar la plaza estratégica que es Venezuela en el contexto latinoamericano.
Andrés, estoy pensando mientras te escucho y me retrotraigo hace 15 años atrás, cuando en una coyuntura, digamos, parecida, hubo un golpe de Estado en Venezuela, había un Chávez en ese momento y otro contexto regional que logró revertir esa situación. ¿No parece estar la región hoy capacitada para sostener al gobierno de Nicolás Maduro?
Eso ha sido, digamos, pensaría yo que ha sido un factor determinante para que en estos dos años la oposición venezolana haya tenido, digamos, esta escalada de acciones cada vez más violentas, ¿no? Y demostrando cada vez mayor fuerza, ¿no? Hubo un cambio en la coyuntura política regional, en la correlación de fuerzas, que se explica, entre otras cosas, por ejemplo, con la salida de algunos presidentes y presidentas de los gobiernos llamados progresistas o nacional populares, en el caso de Argentina, la derrota del kirchnerismo en las elecciones, marca, digamos, un punto de quiebre fundamental. El golpe de Estado contra Dilma en Brasil también, la derrota del oficialismo venezolano en las elecciones legislativas, que creó un quiebre efectivamente en la correlación de fuerzas en la región. Se ha prácticamente inutilizado instancias o organismos de la integración regional que fueron claves, como el Mercosur, como la UNASUR, para detener otras acciones golpistas que no se han dejado de suceder en la región en los últimos años. Recordemos el papel clave que jugó UNASUR, por ejemplo, en los intentos de golpe de Estado en Bolivia, en Ecuador. No pudo frenar el de Paraguay, pero hubo un aislamiento temporal del gobierno golpista que emergió de aquel proceso. Entonces, claro, ese cambio en la situación política de la región, donde todos estos gobiernos que podríamos inscribir dentro del giro progresista se han debilitado, también de alguna manera envalentonó a las derechas latinoamericanas, que actúan hoy de una manera concertada, y también para los Estados Unidos le creó un escenario diferente, ¿no? Sobre todo porque ahora tiene los aliados que no tuvo hace 5, 10 o 15 años. En ese sentido, por ejemplo, es muy simbólica la visita, que fue una de las últimas que realizó el presidente Barack Obama a la Argentina, ¿no? A establecer vinculaciones con el presidente Macri, por ejemplo. Y vemos que en todo este proceso que rodea la situación política en Venezuela, Argentina juega un papel también fundamental, ¿no? Como un agente externo también, que presiona, que promueve acciones desde la OEA y desde otros espacios. Entonces, claro, Estados Unidos y la derecha se encuentran con aliados que no tenían, y eso también ha cambiado la correlación de fuerzas, ¿verdad? De alguna manera, este giro progresista hoy parece muy concentrado a lo que va quedando del proceso original bolivariano, ¿verdad? Con las dificultades y los desafíos que enfrenta, a Bolivia y en parte Ecuador, con las incertidumbres de qué pudiera ocurrir con el gobierno de Lenín Moreno. Pero sí, digamos, ese cambio en la correlación de fuerzas en América Latina ha sido determinante para que hoy la presión hacia Venezuela sea mayor.
Habrá que ver entonces qué ocurre después de este 30 de julio. Estoy pensando también que se vienen elecciones importantes en la región que pueden consolidar, según lo que pase en Venezuela, la balanza para uno u otro lado. Estoy pensando en Brasil 2018, en Chile 2017... También Argentina encara un proceso de elecciones legislativas dentro de poquito. Está convulsionada políticamente la región.
Y no solo eso, Colombia, México enfrentarán también procesos electorales y han tenido, son países donde sus gobiernos están teniendo una gran beligerancia en relación a Venezuela. Creo que esto tampoco es nuevo, ¿no? En el sentido de que en los últimos 15 años también Venezuela y todo lo que ha rodeado el proceso bolivariano, sobre todo la figura de Chávez, se convirtió en un fantasma que se agita en los distintos procesos electorales y que le permite a algunos candidatos o algunos partidos distanciarse, fortalecerse frente a la opinión pública y permite también construir el enemigo al cual hay que detener. Entonces sí, yo pienso que muchos de estos actores que están teniendo la derecha venezolana, del gobierno de México, del gobierno de Colombia, de Brasil, incluso del cuestionado gobierno de Temer en Brasil, responde mucho también a cuestiones de política interna. Hay una relación ahí, se alimentan mutuamente algunos gobiernos para hacer del discurso anti-venezolano, anti-chavista, un caldo, digamos, de cultivo para sus apoyos a nivel interno frente a procesos electorales. Pensemos, por ejemplo, en el caso mexicano, en la posición hacia Venezuela, tiene que ver también mucho con el inminente proceso electoral. Incluso Andrés Manuel López Obrador ha hecho algunas declaraciones muy controversiales, un candidato que uno pensaría progresista asumiendo posiciones muy críticas respecto del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Pero todo eso juega en relación con los procesos locales, ¿verdad?, electorales a nivel local, y cómo eso se articula también con la política macro a nivel regional.
Bien, Andrés, me interesa poner la mirada en Maduro, una persona que si bien era del riñón chavista, que ocupó cargos de mucha importancia, todo el mundo, cuando le tocó asumir el lugar de Chávez, dijo, Maduro no es Chávez, y eso está claro. Ahora, sin embargo, está allí, es el presidente democrático de Venezuela y está enfrentando un montón de fuerzas que tú las venís describiendo. Es, de alguna manera, un hecho a destacar el rol político, la visión política que tiene Maduro, que lo permite llegar a esta constituyente incluso.
Maduro fue una figura, bueno, surgida desde abajo, desde los sectores populares, de la movilización sindical en Venezuela durante muchos años. Creció al lado de Chávez y creció no solo en términos políticos, sino también como una figura representativa. Recordemos que fue durante muchos años el canciller de Venezuela y desde esa posición libró también batallas muy importantes en favor de la integración regional y de procesos como los que hemos mencionado, ¿no? El fortalecimiento del ALBA, del MERCOSUR, de la misma UNASUR hasta la creación de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Entonces, claro, a nivel de la política exterior, Maduro fue construyendo un perfil. Luego, con el fallecimiento de Chávez y el relevo que de alguna manera Chávez encarga en Maduro, ¿verdad?, antes de su muerte, pues genera también una gran responsabilidad. Chávez era una figura que, con todas sus contradicciones e incluso con las contradicciones internas en el proceso venezolano, se establecía como el gran juez o la gran figura que lograba mantener una estabilidad relativa dentro del proceso bolivariano, respetado incluso por sectores de la oposición, a pesar de que lo adversaban, pero había un respeto a su figura y a lo que él representaba en el proceso. Evidentemente Maduro no tiene esa estatura política y se enfrentó a una responsabilidad muy grande al asumir la presidencia del país en una situación que también ya era diferente a la que había gozado Chávez en los últimos años. Recordemos que está en medio esta prolongada crisis del capitalismo, la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. Entonces hay todo un escenario externo, global, que termina afectando las posibilidades o las condiciones de realización de políticas públicas en Venezuela, y eso limita también el margen de maniobra que ha tenido Maduro. Pero sin embargo, es el presidente democrático, es el presidente constitucional, y es algo que parece a veces olvidar no solo la oposición, sino también muchas de estas figuras que se han venido sumando a lo que yo entiendo como una campaña golpista en Venezuela. Y hablo concretamente de algunos expresidentes de Bolivia, de Costa Rica incluso, de México y de Colombia, que los vimos recientemente en la consulta que realizó la oposición, fotografiándose con encapuchados, con los famosos guarimberos. Entonces, ¿cuál es el mensaje realmente democrático que pretenden enviar a la opinión pública, ¿no? Creo que ahí hay que resaltar de alguna manera que en todo este mar agitado y de adversidad que ha enfrentado Venezuela, Maduro ha intentado, dentro de lo posible, realizar una conducción democrática, participativa incluso, que pueda prolongar el proceso bolivariano, pero estamos claros que los caminos se van estrechando y que parece cada vez más cercana una colisión de fuerzas políticas en Venezuela, que esperaríamos que no ocurra. Hay quienes han planteado también un paralelismo entre la figura de Maduro y la figura de Allende, con las diferencias históricas y de contexto, pero un desenlace parecido es lo que algunos vaticinan, ¿no? En tanto enfrentan al mismo enemigo que enfrentó Allende en 1973 y con acciones concertadas de la misma naturaleza. Entonces, creo que a Maduro, al final de todo esto, creo que habrá que reconocerle la hidalguía con la que ha enfrentado situaciones frente a las que otros gobernantes quizás hubieran ejercido una represión brutal. y Maduro ha aceptado un poco las posibilidades de expresión o con frecuencia extremadamente violento de la oposición, pero entendiendo que es parte del juego democrático, ¿verdad? Y creo que en ese sentido tampoco ha mordido el anzuelo de quienes quisieran derrocarlo con acciones violentas.
Bien, para ir terminando, Andrés, hubo un simulacro, un ensayo de la constituyente donde el gobierno dijo que participaron 11 millones de personas. Parece ser un piso. ¿Una mayor participación de alguna manera fortalece al gobierno de Maduro o alienta aún más la necesidad de reforzar esos planes para derrocarlo?
Creo que la gran posibilidad o la gran apuesta que está haciendo el gobierno Maduro está efectivamente en algo que ha sido característico del proceso bolivariano y es la consulta popular, ¿no? El someter decisiones cruciales a procesos de participación electoral. Y en esa medida, bueno, si los datos que el gobierno venezolano maneja son ciertos, evidencia uno que hay todavía un respaldo importante, más que al gobierno como tal o a la figura de Maduro, al proceso bolivariano y sus conquistas, ¿no? Y la posibilidad de que la constituyente permita darle un rango superior, por ejemplo, a las misiones sociales que la derecha ha amenazado con desmantelarlas. Esa entiendo que, o entendería que es una posibilidad que muchos electores venezolanos ven, entendiendo todo lo positivo que ha sido esta política social desplegada por Venezuela en el campo de la educación, de la salud, de la atención de la pobreza, de la vivienda. Creo que se quiere preservar eso. Y esa es una posibilidad que mucha gente ve dentro de la realización de una asamblea constituyente. Fortalece, de alguna manera, la institucionalidad democrática en Venezuela. Y creo que, de ser ciertos también los números, aunque están muy cuestionados, que maneja la oposición, porque no hay evidencias realmente, o fueron quemadas o desaparecidas, pero también evidencia que hay una correlación de fuerzas que sigue siendo relativamente pareja, ¿no? Ahora, la oposición se ha automarginado del proceso de la constituyente, no presentarán candidaturas, y eso nos recuerda, o también algún otro momento bajo los gobiernos de Chávez, en que la oposición optó por marginarse del proceso electoral y de las instancias de participación. Yo pienso, y la esperanza que como latinoamericanos tenemos, es que todo esto se resuelva de una manera pacífica, que ojalá la constituyente sea una posibilidad para que los venezolanos en paz y en diálogo establezcan el rumbo que quiere seguir el país. Pero hay uno alberga muchas dudas también respecto de hasta qué punto la oposición realmente cree en el juego democrático, porque han demostrado todo lo contrario, ¿no? Se asume un discurso democrático, pero en la práctica se está acabando con la institucionalidad, con la paz y con las condiciones de convivencia que requiere un país para avanzar y para crecer. Entonces, uno esperaría que esta elección, que va a tener lugar el domingo, pues fortalezca las posibilidades de construir paz y más democracia en Venezuela, pero hay todavía la gran incertidumbre respecto de qué hará o cómo asumirá la oposición esto, como un desafío para finalmente lanzarse con todo a derrocar a Maduro, y entonces ahí sí, hay una sombra negra sobre el futuro de Venezuela, ¿no? Esperaríamos que ocurra lo primero, un fortalecimiento de la democracia venezolana, pero creo que el escenario de acciones violentas posteriores, e incluso el mismo día domingo, está también abierto y con una gran posibilidad.
Andrés Mora Ramírez, académico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, muchas gracias por tu aporte y este tiempo con Sputnik.
Un gusto y saludos a todos sus oyentes.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.